mucho, no solo por su rol como escritora, por los libros que ha hecho, que vengo siguiéndole la pista desde hace rato, sino también por su compromiso con algunos temas sociales y políticos muy fuertes. Ya vamos a hablar de eso. Está en línea Claudia Piñeiro, que es escritora, guionista de televisión, dramaturga, y un gusto, te habla desde acá Judith Gerbaldo, de Radio Nacional Córdoba. Claudia.
Hola Judith, ¿cómo estás?
¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo le llevas?
Como todo el mundo, con altibajos, a veces mejor, a veces peor, con resignación, porque es lo que hay que hacer, por lo menos en Buenos Aires, así que no queda otro remedio, pero no es que estoy feliz en la cuarentena.
Claro. Bueno, un poco decíamos charlar estos temas también, porque todos somos seres humanos. Y entonces esto que estás diciendo de los altibajos expresa estas sensaciones que nos atraviesan. ¿O no?
Sí. Claro, me parece que también hay que reconocer esos sentimientos, ¿no? Porque fingir que está todo perfecto, que qué bueno que tenemos tiempo para leer o para mirar series o para tal cosa, es un rato, ¿no? Yo, por lo pronto, hace 50 y pico de días que no veo a 2 de mis hijos porque quedaron en otro lado, entonces las cosas, cada uno tiene sus situaciones particulares, ¿no? Pero a mí eso me afecta bastante y supongo que a cada uno tendrá otros motivos, cosas que también nos afectan, ¿no?
¿Te has planteado, además de estas cuestiones que nos atraviesan a todas las personas en el mundo en este momento, vos te has planteado cuál es el mundo que viene, cómo te lo imaginás?
Mira, yo creo que nadie sabe, ¿no? Son todas especulaciones, me parece que es lo suficientemente extraño esto que sucede como para no saber qué es lo que está, qué es lo que puede pasar, ¿no? Así que yo espero que algunas de las cosas que pasan por esta cuarentena, por el aislamiento, por la pandemia, etcétera, dejen marcas, ¿no? O sea, que haya una búsqueda de que esto cambie y todo lo demás, pero no, a veces tengo cierto escepticismo, ¿no? Uno dice, bueno, no, vamos a tomar las cosas de otra manera, nos vamos a dar cuenta cuánto se arruinó el planeta por esto, o cómo vivíamos en un capitalismo donde hay gente que hoy en Buenos Aires está hacinada en un barrio de emergencia, sin agua, y contagiándose unos a los otros porque no tienen dónde aislarse cuando están enfermos, ¿no? Entonces, todas esas cosas decimos, no, bueno, eso va a cambiar. Pero después también me genera la duda, ¿no? Y pienso, ¿van a cambiar? ¿Seremos lo suficientemente inteligentes para que cambien?
Bueno, esos son los temas y los desafíos que nos quedan. Una de las cosas que parece que cambió en el orden nacional es este anuncio que hizo el presidente de que va a mandar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo tomas esa noticia?
Yo creo que él lo tiene en los planes, no sé si va a ser uno de los primeros proyectos que mande, sinceramente. Me parece que con las dificultades que tiene para sesionar el Congreso, no es una ley para sacar rápidamente en la emergencia, no es una ley de la emergencia, es una ley que venimos trabajando con la campaña de aborto legal, seguro y gratuito hace muchos años. Ese proyecto, el de la campaña, ya está introducido. Necesitaríamos que se reúnan las comisiones, que discutan, que se apruebe un proyecto lo más parecido a ese, ¿no? Independientemente de que el Poder Ejecutivo mande el suyo, ¿no? Entonces, para todo eso hace falta tiempos y funcionamientos que no estoy segura que como está funcionando ahora el Congreso, los podamos llevar a cabo, ¿no? A lo mejor tenemos que tener paciencia unos meses más, ¿no?
De todas maneras, ¿tenés expectativas? ¿Cómo ves la...?
Sí, yo creo que ya que el Poder Ejecutivo tenga esta posición tan claramente a favor de la salud pública, de que no sigan muriendo mujeres por aborto clandestino, etcétera, con un Ministerio de Salud y un Ministerio de Mujeres trabajando para que esta ley sea ley finalmente, no tengo dudas de que esto va a prosperar, va a ser ley, no van a morir más mujeres por aborto clandestino en Argentina, no van a haber más mutilaciones por eso, pero lo que no sé si es la primera ley que van a tratar, o la segunda o la tercera, ahora cuando puedan sesionar virtualmente como el otro día, porque la verdad es que estamos en una situación de emergencia y me imagino que habrá cosas que se pueden hacer ahora y cosas que no. Entonces, me refiero a eso, yo no tengo dudas de qué va a ser. Lo que no sé si va a ser entre las primeras leyes que se van a tratar, ¿no?
Uh-huh. En este momento que vos decías, bueno, la cuarentena, el distanciamiento social, este estado de situación que nos toca a todos, esta preocupación por poder encontrarnos, vernos con nuestros seres queridos, los hijos, los nietos, ¿cómo te imaginas la salida de este estado? ¿Qué es lo que esperas poder hacer?
Bueno, es lo que te digo, que no me cuesta imaginar. Yo no sé si esto va a ser como es en otros países, con un aislamiento, por ejemplo, en los colegios, donde vos viste fotos de chicos en el patio, cada uno en un cuadrado dibujado del que no se pueden mover. No lo sé, ¿no? Hay provincias donde el virus no circula de la misma manera que en Buenos Aires. Entonces, da la sensación que en esos lugares la vida no va a ser tan distinta a lo que era antes. Ahora en Buenos Aires, con la cantidad de muertos y de contagiados que tuvimos los últimos días, y para que vuelva a ser como era antes, va a pasar bastante tiempo, ¿no? Me parece que el distanciamiento social, los barbijos y ciertas costumbres que hemos aprendido a incorporar en este tiempo van a seguir por mucho tiempo, incluso cuando se levante la cuarentena, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas, hay desde distintos lugares, como mujer de las letras, más allá de que en el marco de tu profesión vos venís de un área contable, ¿no?
Yo estudié ciencias económicas, sí.
Bueno, ciencias económicas. Y hoy sos una de las escritoras, grandes escritoras destacadas de la Argentina. Desde ese lugar de mujer de las letras, que está trabajando todo el tiempo en la computadora, que está escribiendo, que está tecleando, que tiene una vinculación con la virtualidad, ¿vos creés que esta situación que estamos viviendo hoy nos va a generar algún tipo de modificaciones, por ejemplo, en el sistema educativo, o cómo lo ves? ¿O te parece que...?
Me parece que hay cosas que aprendimos en este tiempo que aprendimos rápido, y tuvimos como un curso de virtualidad y de plataformas digitales, etcétera, que no teníamos. Me parece que muchos, casi todos, o todos los que tenemos una computadora, aprendemos a usar esa herramienta, de ser más Zoom o equivalente, donde se dan clases, donde se comparten situaciones, no lo usábamos antes. Claro. Me parece que lo mejor es que las clases sean así, no me parece, pero que cada tanto haya clases así también está bien, ¿no? O sea, no, nos dimos cuenta que no es imposible dar clases de esa manera. Yo creo que lo presencial es fundamental para armar también un grupo de pertenencia, para que los alumnos tengan contactos con otros alumnos. Hay muchas cosas que se dan solo en la presencia, pero la verdad es que también hemos aprendido que hay cosas que se pueden hacer virtualmente que nos resistíamos a hacer, ¿no? Trámites o compras o un montón de cosas que estamos haciendo online que no lo habíamos incorporado como lo tuvimos que incorporar a la fuerza ahora, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y en eso, una de las cosas que yo veo que es como nos satura, porque estamos todo el día, a mí personalmente también me pasa, estoy todo el tiempo trabajando en la computadora, con los anteojos, me duele la nariz porque me pesan los anteojos, bueno, ese tipo de agobio que tiene que ver con cierta pesadumbre intelectual. Ahora bien, hay una potencialidad, porque la cuestión de la virtualidad ha hecho que mucha más gente lea y escriba, ¿o no?
Habrá gente que lee y escribe más que antes y habrá gente que no. Obviamente tenemos tiempo y ese tiempo lo aplicamos a cosas que son diferentes, a salir a la calle y a hacer otras cosas. Pero también hay gente que en esta pandemia le ha costado mucho concentrarse, ¿no? O sea, me parece que hubo mucha oferta de escritores leyendo en las redes, contacto con escritores, lecturas, obras de teatro que se subieron virtualmente, todo eso. Hubo mucha oferta y hubo mucha gente que lo tomó. También hay gente que no, hay gente que no se pudo concentrar, hay gente que la estaba pasando no tan bien en ese sentido, prefiere hacer otro tipo de tareas como limpiar la casa, conectarse con cosas más manuales que con cosas de la cabeza, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que ir buscando su digamos, lo que mejor le viene para ellos. De hecho, se vendieron libros online y se vendieron libros ahora que se abrieron nuevamente las librerías para hacer takeaway, etcétera, pero no es que superó lo que se venía vendiendo ni se acercó siquiera, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto más va a ser después? No lo sé.
Uh-huh. Contanos cómo te estás preparando, qué tipo primero, ¿qué tipo de contenido es el que presentas en tu más reciente novela, que es Catedrales, que por los datos que tenemos cuestionás los mandatos religiosos de las familias más conservadoras, sino que también describís de manera puntillosa la hipocresía que anida en buena parte de nuestra sociedad? Algo de eso yo recuerdo que también estaba muy presente en La Viuda de los Jueves, ¿no?
Sí, a mí el punto de vista sociológico, mirar una cierto grupo humano y cómo se comporta con respecto a las normas, a la hipocresía, etcétera, se repite en casi todas mis novelas, ¿no? Y en este caso es una familia muy católica, con tres hijas mujeres, que aparece una hace 30 años atrás, aparece la más chica de ellas, de 17 años, muerta, descuartizada y quemada en un terreno baldío, y esta familia muy católica se desarma de alguna manera, la hermana del medio acepta que es atea, que nunca creyó en ningún Dios más allá de las obligaciones que su familia le ponía para ser católica, y se va del país y quiere como separarse de este absoluto que era para en su familia, la religión y las instituciones, etcétera. Y la otra hermana, la más grande, se hace activista católica ferviente y lleva lo que ella cree que son los mandatos religiosos hacia extremos, como cualquier religión que se lleva a los extremos, ¿no? Más allá incluso de lo que se supone que te pide la religión, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda está un padre que 30 años después sigue queriendo saber qué pasó con esa hija, y hay un recorrido por distintas voces, que son estas dos hermanas sobrevivientes, el padre, una amiga que es la única que sabe qué fue lo que pasó con Ana, que es la chica muerta, su sobrino, el marido de una de las hermanas, que van componiendo como en un juego, como en una carrera de postas, ¿no? Que se van pasando el testimonio y a través de las voces de cada uno vamos entendiendo qué fue lo que pasó con Ana 30 años atrás.
Uh-huh. Están planteándose en el marco de lo que es la virtualidad modalidades particulares. Vos recién decías, bueno, han aparecido grupos de gente de letras que lee a través de las redes. En este caso, con respecto a este libro, ¿se están planteando algún tipo de difusión en particular en este contexto?
Mira, yo tenía que presentarlo en la Feria del Libro, que por supuesto no se hizo, ahora estaba a ver por la prioridad pública una Feria del Libro de resistencia con algunas presentaciones de algunos escritores, pero la Feria del Libro no se hizo, ¿no? Y en esa presentación me iban a presentar la novela Esther Cross y Dolores Reyes, que son dos escritoras que yo admiro mucho. Como eso no pudo ser, hicimos una presentación virtual, que técnicamente nos salió bastante mal porque tuvimos muchas dificultades porque eran los primeros días, pero después todo lo demás fue fantástico, ¿no? La gente participando, nosotros lo que pudimos conversar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después también, por la pandemia, como mucha gente tenía el libro cuando empezó la cuarentena, porque salió a principios de marzo, entonces estuvo como 3 semanas en librerías, eso me permitió que mucha gente lo había llevado consigo al aislamiento y que lo acompañó y que me escribieron contándome qué fue lo que les pasó con el libro, ¿no? Con mucho más tiempo que a veces en otras circunstancias en las que tenemos menos tiempo de conversar sobre estas cosas.
¿Te dieron ganas estas respuestas, estos comentarios, tu propia situación, lo que está pasando globalmente? ¿Te dieron ganas de escribir sobre la cuarentena, sobre la pandemia, sobre estas cosas?
Como ficción, no. Durante la cuarentena escribí muchos textos para diarios y revistas y medios del extranjero que me pidieron, reflexiones sobre la pandemia, ¿no? Sobre cuestiones relacionadas con la cuarentena, con la pandemia, con los balcones, con el aislamiento, etcétera. Pero no ficción. Ficción no estoy todavía pudiendo hacer. Creo que tiene que ver con eso que te decía antes, de que todavía no me puedo imaginar cómo va a ser el mundo. Entonces, como no me lo puedo imaginar, tampoco puedo poner a mis personajes en un mundo que funcione después de esto, ¿no? Tengo que esperar un poco, ¿no? Necesito esperar a ver qué pasa.
Claro, es como procesar, macerar internamente.
Claro, sí, y inventar algo que sea posible, ¿no? Porque puedo empezar a escribir una novela que transcurre en el 2021 que sea muy alejada de la realidad, y mis textos son textos bastante cercanos a la realidad, como decías antes, pasan las cosas que pasan en la sociedad en general, tienen una mirada social. Entonces, inventar una sociedad que no sé cuál es, me cuesta mucho, ¿no? Para poner en el escenario de esa nueva historia.
¿Cómo llegas de la de cómo llegas y ya como última, ¿no? Desde lo que es la percepción, la acción como escritora y la militancia por los derechos sexuales de las mujeres. ¿Eso siempre estuvieron presentes o hay un salto o hay un hecho que te marca?
Mira, lo que cambió es la situación social. Yo desde la primera novela, que se llama Tuya, tengo el tema del aborto, ¿no? Hay una joven, una adolescente que se plantea hacerse un aborto, finalmente decide no hacerlo porque no quiere decir que porque haya aborto todo el mundo decide hacerlo, ¿no? Ni con ley ni sin ley. Esta adolescente se tiene que enfrentar a lo que es para un adolescente averiguar cómo hacer un aborto clandestino, etcétera, y finalmente decide no hacerlo. Claro. Entonces, esa está en mi primera novela. A partir de ahí, en otras dos novelas está presente el aborto, en varios de mis cuentos está presente el aborto. Cuando la sociedad se abre y se permite hacer un debate, que si bien no nos llevó a aprobar la ley, nos llevó a habilitar la palabra, hoy la palabra aborto la estás diciendo vos, la estoy diciendo yo, se dice en todos lados, antes la palabra no se decía, claro. se lo sacó, o sea, en las familias no se usaba la palabra tampoco. Bueno, ese debate, eso que permitió que todos hablábamos de la situación, parecería que entonces yo estoy hablando del tema, pero en realidad vengo hablando desde mi primera novela, ¿no? Parece que lo que se sumó a este interés particular sobre el tema es la posibilidad de debatirlo públicamente. Y entonces yo ahí tenía que tomar la decisión de si tomaba ese lugar, ¿no? Y me paraba en el Congreso o me paraba en la Feria del Libro, donde sea que pudiera hablar sobre lo que estaba haciendo la campaña por el aborto legal seguro gratuito, o si lo dejaba pasar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no me hubiera sentido cómoda si lo dejaba pasar.
Uh-huh. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Córdoba. Un gusto enorme, Claudia Piñeiro. Y por
gracias
supuesto, difundimos tus libros y es un lujo poder dialogar de estos temas que tienen que ver con la militancia, con las letras, con lo que creemos y con las sensaciones y los estados de ánimo por los que también como seres humanos pasamos.
Muchas gracias.
Un gusto este diálogo con la escritora Claudia Piñeiro. Y nos vamos porque vienen noticias y porque, ¿saben? Está hablando en este momento el presidente Alberto Fernández. Anuncia un nuevo logro de la ciencia argentina.